Francisco, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gastón Lang te saluda.
¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Bueno, sabemos que estás trabajando, venías trabajando también en la justicia, en el Poder Judicial, sobre este tema de los jurados. Queremos desandar un camino que ya se conocía, pero la mayoría de la gente por ahí lo escucha y no sabe bien cómo funciona. Ante todo, ¿cómo se elige a un jurado, Francisco?
Bueno, te agradezco, Gastón, que nos des esta oportunidad. Nosotros, desde la facultad, desde la cátedra que yo integro, que es la Cátedra de Derecho Procesal Penal, hace muchos años que venimos militando la causa juradista. Uh-huh. Cada legislación, cada provincia, en nuestro país actualmente hay tres provincias que tienen juicio por jurados: uh-huh. La provincia de Neuquén, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. La característica que diferencia la última a Córdoba de las dos primeras, que la provincia de Córdoba tiene el modelo de lo que se conoce como jurado escabinado, uh-huh. que es el modelo europeo, mientras que Buenos Aires y Neuquén tienen el jurado tradicional, que es el modelo anglosajón, uh-huh. del jurado de 12 miembros, y todos de ellos de origen ciudadano. En cambio, el escabinado, que está en Córdoba, sí. Tiene una composición mixta entre ciudadanos y jueces profesionales. Uh-huh. Bueno, pero apuntando al que vos me preguntabas, que es el jurado tradicional, el de sí. 12 miembros, cada provincia, te decía, tiene una reglamentación especial. Hay una ley que establece cómo va a constituirse el jurado. Pero el sistema normal o típico que existe para ello es que se sortea como se sortean los integrantes de las mesas electorales, ¿viste? Los ciudadanos para las mesas electorales.
Los presidentes de mesa.
Del padrón electoral, un grupo de personas, que de acuerdo a la legislación pueden ser entre 60 y 40. En Provincia de Buenos Aires creo que 60. Uh-huh. Se sortean 60 personas del padrón electoral, son convocadas a quien hace ese sorteo, a quien le facilitan ese padrón electoral, es a las oficinas judiciales, uh-huh. que son las que organizan el juicio por jurado. Bueno, la oficina judicial hace el sorteo de todas estas personas, las convoca a una primera audiencia en donde las personas, en primer lugar, se les informa para qué han sido convocadas, para posiblemente integrar un jurado popular. Primero completan un formulario donde ponen cierta información para conocimiento de la oficina judicial, y de esas personas algunas se van descartando por los requerimientos que tiene la misma ley. Hay personas que no pueden integrar un jurado popular. Por ejemplo, uh-huh. Quienes tengan como profesión abogado o integren el Poder Judicial, claro. o sean de profesión policía. Uh-huh. Todas esas personas, la misma ley, repito, puede variar de una provincia a otra, pero en general sí. esas personas no pueden integrar un jurado popular. Uh-huh. Bueno, en principio entonces se seleccionan las que podrían acceder al jurado y se fija una audiencia ya con las partes.
Sí.
A las partes, esa información que volcaron en la planilla se les hace conocer, las partes ya tienen el nombre y tienen alguna información de esos potenciales jurados, uh-huh. y se hace una audiencia que se llama audiencia de selección de jurados. Ajá. O, mejor dicho, sería de deselección o
de descarte
los jurados.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí. ¿Sabés por qué te digo? Porque me acuerdo
de la película
El Abogado del Diablo.
Exactamente.
Correcto.
Bien. Funciona así. Cada ley de cada provincia establece cuántas recusaciones sin causa pueden usarse en esa selección de jurados.
Claro.
Eso quiere decir que en esa audiencia están, pongámosle, 40 personas, y las partes, el fiscal y defensor, le pueden hacer preguntas a esos jurados. Pueden hacer preguntas generales, preguntas y después ir particularizando en alguna de ellas. Repito, ellos ya tienen algún dato muy, muy básico, pero algún dato de estas personas ya tienen. Entonces, a través de esas preguntas, todo esto en presencia de un juez.
Claro.
Que es el juez que va a tomar las decisiones.
Eso ayuda a que vayan conociendo el perfil.
Exactamente. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que esto fortalece de manera muy importante el principio de imparcialidad.
Claro.
La imparcialidad de quién va a ser el juzgador.
Sí,
y
sí.
fortalece sobre todo lo que marca nuestra Constitución, que es que todos tendríamos derecho a ser juzgados por nuestros pares.
Claro.
Y la profesión judicial no se condice en general con quienes forman parte de la gente que es juzgada en juicio. Pero bueno, te decía, entonces, en esa audiencia, a través de estas preguntas, las partes van identificando quiénes pueden estar condicionados por algún prejuicio y no ser imparciales para el caso que ellos pretenden llevar a ese juicio.
Claro.
Y por lo tanto, pueden utilizar, o si a través de sus preguntas demuestran que no van a poder ser imparciales, porque a través de las preguntas va la persona admitiendo, no, la verdad que sí, yo tengo un pariente que fue víctima de un delito de estas características, por lo tanto nunca podría ser imparcial, una cosa así. Bueno, primero, las recusaciones con causa, porque no van a ser imparciales,
claro,
son todas las que se puedan demostrar en la audiencia, y además quedan algunas recusaciones sin causa. Es decir que, al final, las partes pueden decir, bueno, y además, este jurado, y este jurado no quiero que formen parte del jurado.
Bien.
Y todas esas cuestiones van siendo definidas por el juez. Bueno, de esa audiencia quedan 12 titulares y 12 suplentes, en donde se deben respetar la paridad de género.
Perdón, esto de la paridad de género está escrito, digo, hay que respetar
hay que respetarlo.
En iguales
a
condiciones.
Total, que por ejemplo hubo un caso en la provincia de Neuquén sumamente interesante, donde quien era juzgada era una mujer de origen mapuche, uh-huh, y fue el primer jurado donde no solo se respetó la paridad de género, sino también la multiculturalidad. Es decir, la mitad del jurado era de origen mapuche,
claro,
y el resto no lo era.
Uh-huh. Uh-huh.
Es decir, ¿por qué? Porque lo que se busca con el jurado es reforzar el principio de imparcialidad de los jueces. Digamos, que los jueces no tengan ningún compromiso con el resultado de ese juicio. Por eso es que las partes, de acuerdo a sus intereses, pueden ir marcando qué jurados entienden que podrían ser parciales con respecto a su caso.
Uh-huh.
¿Hola?
Sí, te estoy escuchando, sí.
Sí, bueno, entonces, ahí en esa audiencia se seleccionan los 12 jurados titulares, uh-huh, y los 12 jurados suplentes. Esos son los que van a llevar adelante, van a tomar la decisión en el juicio.
Uh-huh.
Otra gran pregunta que siempre surge con los jurados es ¿qué es lo que decide el jurado? Es otro gran punto.
Claro.
Para eso se hace una segunda audiencia, que es la audiencia de discusión de instrucciones al jurado.
Uh-huh.
Los jurados no resuelven todo el caso. Los jurados contestan unas preguntas que les transmite el juez y que surgen de esta audiencia de instrucciones.
Uh-huh.
En esta audiencia de instrucciones el jurado ya no forma parte de una audiencia donde están el fiscal, el defensor y el juez, y el fiscal dice, bueno, mi caso es un homicidio calificado, pongámosle. Yo quiero que el jurado, después de escuchar toda la prueba que se produzca en el juicio, conteste si se ha acreditado, más allá de una duda razonable, que fulano de tal fue el autor del disparo que recibió la víctima. Esa es una pregunta. La segunda pregunta, si cuando efectuó ese disparo tenía intención y voluntad de producirle la muerte. Una segunda pregunta. Bueno, uh-huh, pongámosle, esas son las dos preguntas que quiere la fiscalía. La defensa, pongámosle, va por una legítima defensa. Entonces, va a plantear preguntas,
claro,
que tienen que ver con la legítima defensa.
Claro.
Quiero que el jurado conteste si, después de ver toda la prueba que se produzca en el juicio, uh-huh, si el acusado repelió una, es decir, se defendió ante una agresión ilegítima,
claro,
y de manera proporcionada.
Uh-huh.
Bueno, esas son las preguntas que tiene que contestar el jurado.
Uh-huh.
Y eso lo hace el jurado. Primero, se deciden estas instrucciones, el juez es el que toma la decisión, porque siempre hay, obviamente, intereses distintos de una parte y de la otra,
sí.
El juez es el que decide cuáles son las instrucciones que le va a transmitir al jurado y cuáles son las respuestas, el veredicto que va a dictar el jurado. Se hace todo el juicio, se produce toda la prueba ante el jurado, y terminado el juicio, el jurado pasa, sin tener contacto con nadie, a una sala absolutamente independiente, donde están solos. No ingresa nadie, está absolutamente prohibido que ingrese alguien. Se llevan esas instrucciones que le da el juez le amplía esas instrucciones al terminar el juicio, le explica algunos conceptos básicos vinculados a las garantías constitucionales, por ejemplo, que una persona es inocente hasta que en un juicio como este se demuestre lo contrario.
Francisco, te detengo un segundo ahí. Digo, sí, cómo no. Si vos estás sentando a responder esas preguntas a personas comunes y corrientes sin instrucción previa, digo, sin título, sin haber pasado por una universidad y demás. Yo recién hablaba de el mensaje de la sociedad puesto a disposición de la sociedad. Esto es, 12 personas, en este caso, que fue la del carnicero, con un mensaje contundente a la sociedad que, ante todo, tiene que ver con cuestiones políticas y judiciales. ¿Cómo se hace desde la órbita judicial para que justamente los integrantes de la sociedad que van a formar parte del jurado no desvíen esta condición de jurado a una necesidad personal o grupal o social de mandar un mensaje? Digo, de hasta decirle, bueno, mirá, nosotros consideramos que, qué sé yo, lo que decía yo hoy, si esto pasa por un juez y un fiscal, sí, este tipo va preso. Ahora, como pasó por nosotros, que somos pares, este tipo no va preso. Esto, ¿cómo se evita o cómo se analiza para que no pase?
Mirá, yo creo que justamente el sistema de selección de los jurados, las instrucciones que se le dan, estas que te decía yo, las particulares que se le dan una vez que termina el juicio y que son mínimos conceptos que casi todos manejamos, casi de instrucción cívica, digamos, uh-huh. Que una persona no es culpable hasta que se demuestre en un juicio que es inocente, se le explica que es una duda más allá, la inocencia, la culpabilidad más allá de la duda razonable. No,
está bien, Francisco, yo te entiendo, pero digo, ¿puede ser que la gente que va a ser jurado lleve por dentro toda la procesión de inseguridad, toda la sensación de injusticia, toda la sensación de falta de trabajo, toda la sensación de los problemas económicos que hay en su vida y en la sociedad que lo rodea y lo exprese en ese momento? Digo, ¿esto es factible?
Es factible, pero también es factible que 12 personas, luego de presenciar una audiencia en donde se escucharon a un montón de testigos, escucharon a las víctimas, escucharon al acusado, escucharon los alegatos de las partes, se pongan a debatir en profundidad si la prueba que se produjo, se ventiló en ese juicio, alcanza o no para tener probado el hecho. Tienen prejuicios, sin uh-huh. duda que los tienen, como los tienen también los jueces profesionales. Uh-huh. Sin duda que también los tienen. La diferencia es que son 12 personas que debaten entre ellos y tienen 12 miradas distintas. Uh-huh. Esa es la diferencia con el del jurado popular.
¿Cómo se hace a la hora del proceso? Digo, el jurado no pregunta, solo escucha.
Solo escucha. En algunos estados de Estados Unidos existe la posibilidad de que puedan hacer preguntas. En nuestro país no existe.
Uh-huh. Uh-huh. Y esto, digo, 3 provincias de las 24 que somos en Argentina, ¿por qué, Francisco?
Hay algunas, Río Negro lo pone en vigencia ahora dentro de poquito, Chubut lo está discutiendo, la Ciudad de Buenos Aires también. Es una historia bastante larga, esto tiene que ver con un proceso que lleva ya muchos años que tomó fuerza nuevamente después de la vuelta de la democracia, que es el proceso de reforma de todo el sistema penal, procesal penal, y estas provincias son las que han dado el primer paso, pero la Constitución lo indica desde el año 53. Uh-huh. En la reforma del 94 no fue removido de la Constitución, sino que fue confirmada su presencia en la Constitución, y la Corte Suprema Argentina, en algunos fallos, ha dicho con claridad que la Constitución marca que el sistema de gestión de los conflictos criminales debe ser resuelto por un proceso acusatorio y por jurados. Uh-huh. Es decir, es un camino que tenemos que recorrer. Algunas provincias van más adelantadas que otras, pero yo creo que a mediano plazo todos iremos hacia el jurado. Uh-huh. Y el modelo del jurado es un modelo que tiene mucha historia, porque hay cierta confusión de que, bueno, es importar un modelo. Lo cierto es que la Revolución Francesa, una de las grandes reformas que impulsaba era la instalación del jurado popular. De hecho, luego de la Revolución Francesa existió el jurado popular, que luego fue desmantelado, se dejó sin efecto por objeciones de la burocracia judicial, que pensaba que no era lo conveniente. A partir de ese momento, la cultura jurídica de Europa continental, de la que nosotros somos herederos desde el punto de vista procesal, trabajó con un modelo totalmente distinto que aún intentamos abandonar, que es el modelo inquisitorial o el inquisitivo atenuado, apuntando a un modelo acusatorio que está en las ideas del republicanismo, del iluminismo, que entendemos que es la mejor manera de resolver los conflictos.
Todos los temas pueden ser, todos los temas judiciales o judiciables pueden ser abordados por jurados.
Eso también se regula en cada una de las legislaciones. No, en las dos que mencioné, en la de Provincia de Buenos Aires y de Neuquén, se establece qué delitos van a ser juzgados por jurado. Son delitos muy particulares, los delitos con las penas más graves. Hay una discusión bastante profunda si, por ejemplo, los delitos contra la administración pública tienen que ir a un jurado o no. En estos dos casos no están, pero sí están, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, los delitos contra la administración pública son juzgados por un jurado, pero con la característica que te mencioné, un jurado escabinado, con integración también de jueces.